Buenos días, tardes ya. Estamos en la sesión número 20, sesión ordinaria de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hoy es 5 de junio de 2014. Estamos todos los comisionados presentes y el secretario ejecutivo. Vamos a identificarnos, por favor. Alejandro Palacios.
Francisco Javier Núñez Melgoza, presente.
Alejandro Castañeda Sabido, presente.
Benjamín Contreras, presente.
Alberto González, presente.
Eduardo Martínez, presente.
Martín Moguel Gloria.
Jesús Ignacio Navarro.
Termino. Comienzo la sesión del día de hoy con la lectura del orden del día. Primer punto es presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 22 y 29 de mayo de 2014. Segundo punto en el orden del día, presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Genoma Lab Internacional, SAP-DCB, y Casa Marzam, SADCB, es el asunto CNT-026-2014. Tercer punto, presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Deutsche Bank México, S.A. y City Capital, S.A.D.C.B., es el asunto CNT-027-2014. Cuarto punto en el orden del día es la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Expedex Holding Company y UWW Holdings Inc., es el asunto CNT-037-2014. Quinto punto en el orden del día, presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre AMEC PLC y Foster Wheeler AGC, asunto CNT-038-2014. Sexto y último punto en el orden del día de hoy es una opinión a los particulares del concurso público que tiene por objeto, entre otros, una instalación para habituallamiento a embarcaciones pesqueras, la prestación de servicios de valor agregado a la maricultura y abasto de pelágicos menores en el recinto portuario del Sausal, Baja California, es el asunto LI-008, entre paréntesis 01-2013. ¿Alguien quisiera agregar algún otro punto al orden del día de hoy? Secretario Ejecutivo.
Sí, gracias, Presidenta. Solicito retirar el primer punto de la agenda referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión de la Competencia Económica celebradas el 22 y 29 de mayo de 2014 por todavía no estar resueltos algunos aspectos de la agenda.
Bueno, ¿estarían todos de acuerdo?
De acuerdo.
Bueno. Nada más mi único punto es, creo que es posponer, ¿no?
Posponer, sí. Bueno, sí, pero en este caso, bueno, se pospone. Sí.
Entonces, estando todos de acuerdo, pasamos al segundo punto del orden del día, que es la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Genoma Lab Internacional, SAP-DCB, y Casa Marzam, SADCB. Es el asunto CNT-026-2014. Y le cedo la palabra al comisionado ponente, Jesús Ignacio Navarro.
Muchas gracias, comisionado presidente. En efecto, la concentración que se analiza es una operación que consiste en la adquisición por parte de Genoma Lab Internacional del 50% de las acciones representativas del capital social del Grupo Comercial e Industrial Marzam. La operación incluye también una opción de compra que es válida hasta final del 2006 por parte de Genoma para adquirir el 50% restante. Genoma es una sociedad mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, que se dedica al desarrollo, venta y producción y promoción de una gran variedad de productos farmacéuticos de libre venta. Entre ellos, ya que tiene un amplio portafolio de 700 productos, entre ellos están productos para antiacné, crema para mejorar la textura de la piel, champús, jabones, desodorantes, productos para evitar la caída del cabello, antiúlceras, antigripales, tratamientos contra varices, etc. Tiene un portafolio bastante grande. Genoma no compra directamente insumos ni materias primas para la fabricación y empaque de sus productos, sino que contrata la fabricación de los mismos a terceros. También adquiere algunos productos de laboratorios internacionales. Esa es la razón por la que Genoma no depende de ningún proveedor en lo particular, sino que cuenta con una red de proveedores nacionales e internacionales. Por otro lado, los productos de Genoma se distribuyen a todo México, tienen un canal de distribución propio y también utilizan terceros. cubren prácticamente todos los canales de comercialización, como son las farmacias independientes, esto a través de distribuidores, cadenas de farmacias nacionales, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, clubes de precios y tiendas departamentales. Todos los productos comercializados por Genoma son de venta libre o comúnmente conocidos como over the counter, OTC. El vendedor es... son dos empresas, una es Grupo Urbano Promotor, que es una sociedad mexicana tenedora de acciones, y Casa Marzam, que es una sociedad mexicana que comercializa y distribuye medicamentos, productos medicinales, artículos de perfumería y productos de cuidado personal. El objeto de la venta es Marzam, que a través de su subsidiaria se dedica a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos para cuya venta que en ocasiones requieren receta médica, así también como productos de libre venta y productos por el cuidado personal. Las subsidiarias de Marzam que están dentro de esta transacción son Casa Marzam, Medicap, Medipac de Tijuana, Distribución Marzam, Distribución Guerra Zamudio, Farmalianza, Asesoría y Dirección Marzam, Marzam S.A.D.C.B., Marzam del Pacífico, Promotoría Marzam y Gibar. La operación actualiza la fracción 2 del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de Marzam y sus subsidiarias que superan los 18 millones de veces, cantidad que superan los 18 millones de veces el salario mínimo general del Distrito Federal. La operación incluye una cláusula no competir que consiste en los términos de la cláusula de no competir cumple con los parámetros establecidos previamente por la comisión en otros casos que se han analizado. Los promoventes participan en la producción, comercialización y distribución de medicamentos y productos para el cuidado personal en territorio nacional. Sin embargo, Genoma y Marzam no son competidores, están ubicados en diferente eslabón de la cadena productiva. Marzam es un distribuidor de productos farmacéuticos y de cuidado personal, mientras que Genoma, aunque no es productor, asemeja la figura de un productor al organizar la producción, por lo que se ubican en mercados distintos y la operación analizada más bien implica una integración vertical. Entonces, en base a estas cifras se realiza un análisis de los posibles efectos que pudieran tener derivados de esta concentración, de esa integración vertical, dado que la parte horizontal no tiene problemas. Y básicamente se tratan de ver dos escenarios. ¿Qué es lo que a través de la integración vertical se pudiera hacer para hacerle la vida imposible, digamos, a los competidores de Genoma? Y la otra es, ¿qué es lo que se podía hacer para hacerle la vida imposible a los competidores de Marzam? Esas son como que, en términos conceptuales, las dos ejercicios que se hicieron. Entonces, en el primer ejercicio de ver cómo se podría utilizar, en dado caso, a Marzam para tratar de ver un efecto en el mercado de la producción y comercialización de productos farmacéuticos, podemos decir que Genoma participa en un mercado en los que sus competidores son empresas bastante importantes como los laboratorios Bayer, Boehringer, Ingelheim, Sanofi, Aventis, PISA, empresas de, por un lado, en la parte de productos farmacéuticos. Hay otros también importantes en la parte de productos de cuidado personal como Procter & Gamble, Nestlé, Johnson & Johnson, Wyeth, Colgate-Palmolive, y a su vez también otras empresas importantes como Jafra, Pons o Avon, en la parte también de cuidado personal. Entonces, digamos, está compitiendo con empresas más o menos fuertes e importantes, y tiene una participación de todo ese mercado importante para el tamaño de este mercado, que yo lo en la parte de productos farmacéuticos, ya no me metí en la parte de productos de cuidado personal. Entonces, la pregunta es si se pudiera utilizar a Marzam para poder tratar de tener alguna ganancia en ese mercado de producción. Y la conclusión es que sería muy poco probable que tuvieran el incentivo de hacerlo, dado que no tuvieran básicamente mucho éxito en tratar de hacer algo como una conducta interna unilateral respecto a los competidores de Genoma. Marzán participa con un porcentaje relativamente pequeño en el mercado de distribución mayorista. Eso sin tomar en cuenta que el canal mayorista ha ido perdiendo mucha relevancia, dado que se han ido cada vez más... No, y de manera directa hacia las tiendas de autoservicio y a la parte de... No, sin integrarse.
No, los otros se han integrado verticalmente, digamos, Walmart ya le compra directo.
O sea, le venden directamente, ya se saltan las cadenas ya grandes que tienen volumen.
Se saltan al
distribuidor mayorista y lo hacen de manera directamente. Entonces, cerrar el acceso a los competidores de Genoma a la distribución del Marzam parecería perjudicar más a Marzam que a los competidores de Genoma, ya que obviamente no todos los productores tendrían Marzam incentivo a cerrarlos, sino simplemente aquellos que son competidores de Genoma. Sin embargo, no se antoja pues que sea una estrategia que tenga ningún futuro respecto de que pudiera contribuir a que Genoma, que es el caso que estamos analizando, pudiera tener alguna ventaja de hacer esta conducta, ¿no? Por ejemplo, eliminar líneas de productos para un distribuidor puede significar las pérdidas de ventas, ¿no? Para este distribuidor, si decide no llevar el resto de los productos, porque las farmacias requieren pues contar con una amplia variedad de productos, ¿no? Y básicamente, como funciona en general el mercado de las farmacias independientes, que es a donde están orientadas estas, es que hay un solo distribuidor el que básicamente hace la relación con la farmacia, ¿no? En la medida que tú dejas de surtirle, pues empiezas a tener problemas y entonces puede estar tentada la farmacia a cambiar de distribuidor. El otro efecto puede ser al revés, en el mercado un poco más abajo, en la cadena de distribución, que es qué es lo que se podría hacer por parte de Genoma para ayudar a Marzam que desplazara competidores. Y aquí tampoco se prevé que la integración se utilice para desplazar ningún competidor de Marzam, puesto que Genoma podría enfrentar luego dificultades en la distribución de sus productos. Por lo mismo, con algunos traslapes, cada distribuidor tiene una red de distribución que le permite llegar a diferentes clientes. O sea, las farmacias independientes normalmente tienen asociado un solo distribuidor. Y a la hora de que yo ya no les vendo mis productos a otros distribuidores, pues voy a dejar de tener cobertura en las farmacias de manera natural, cuestión pues que obviamente no le conviene a Genoma, ya que 40% de las ventas actualmente las realiza a través de estos mayoristas. En conclusión, la ponencia asegura, en todo lo que se puede asegurar en estos casos, de que es poco probable que Marzam deje de distribuir productos de los competidores de Genoma, porque Marzam, que tiene una participación pequeña en el mercado de distribución, es poco probable que Genoma deje de vender sus productos a otros distribuidores, por lo cual no se vislumbra que la operación tenga efectos adversos a la competencia y a la libre concurrencia.
Gracias, comisionado. Navarro, ¿alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? Comisionado Núñez.
Sí, gracias. Mis comentarios son más bien metodológicos respecto a la nota técnica que se nos remitió. Más que sobre la ponencia, yo estoy de acuerdo con el ponente en términos de que yo no veo la posibilidad de que haya algún tipo de desplazamiento vertical. No tanto por un tema de que hubiera la intención, sino más bien porque los incentivos yo creo que no están puestos, ¿no? Por las participaciones de mercado, que hay aguas arriba y aguas abajo, etc. Pero hay una confusión respecto a algo que yo dije en alguna sesión anterior acerca de estos mercados. Yo comenté que el pleno de la comisión anterior había optado porque de entrada no se descartara que los productos OTC y los éticos pertenecieran al mismo mercado, sobre todo por la costumbre que hay en México de que la gente compra libremente casi todo tipo de medicamentos en las farmacias. Y solo hasta hace pocos años se ha metido cierto orden en cuanto al surtido de las recetas, ¿no? Pero eso no quiere decir que en todos los casos los veamos como pertenecientes al mismo mercado. O sea, metodológicamente, yo creo que hay que estar abiertos en algunos casos a hacer diferencias. Y creo que ese análisis se confunde, porque aquí se presentan participaciones de mercado a nivel de toda la industria farmacéutica, incluyendo éticos y OTC, lo cual puede ser un buen indicador en términos del peso que puede tener Genoma después de la concentración, en términos de los productos que le llevan los distribuidores, en términos del portafolio. Pero no es un buen indicador necesariamente cuando lo vemos por categorías de productos. Nada más, lo que yo quiero dejar claro es que cuando hice aquel comentario, lo que quise decirles es que no hay una barrera indisoluble entre los OTC y los éticos, pero lo contrario tampoco es cierto. O sea, hay que analizar caso por caso dónde sí hay diferencia entre éticos y OTC y dónde no lo hay. Hay un tema de barreras a la entrada. Aquí se analiza como parte de la ponderación del poder de mercado que pudiera tener la empresa adquirente. Y se hace una referencia al gasto publicitario. Y al parecer se les solicitó a las empresas el gasto publicitario por producto. Y lo que nos dieron fue un estimado ahí de los ratings, de la penetración de los mensajes, de la publicidad de los productos. Yo creo que esa información no nos sirve. Y a mí me habría gustado que hubiera un poco más de detalle el gasto publicitario. Decía que en cuanto a información pública, sí es conocido que Genoma tiene una alianza, algo parecido a una alianza estratégica, con la principal empresa televisora de México para la comercialización de medicamentos en otros países, lo cual no es indebido ni nos lleva a prejuzgar nada. Simplemente lo que digo es que si vamos a tratar de determinar el poder de mercado y las barreras a la entrada, yo creo que sí hay que tener cuidado en que al menos las empresas nos digan cuánto están gastando y el tipo de medios en que están gastando, para darnos una idea de qué tan difícil puede ser para un competidor penetrar estos mercados, ¿no? Por lo demás, estoy de acuerdo totalmente con la ponencia del comisionado Navarro.
Gracias, comisionado Navarro. ¿Alguien más quisiera comentar?
Creo que quedó muy claro.
Sí, yo tenía comentarios similares en algunas cosas, sobre todo en la concentración de OTC, pero ya lo dijo la comisión. No tengo comentario.
Entonces, si nadie más tiene ningún comentario, por favor, que levante la mano quien estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar esta concentración.
De acuerdo,
a favor.
A favor.
Por unanimidad, secretario ejecutivo. Entonces pasamos al tercer punto del orden del día de hoy, que es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Deutsche Bank México S.A. y City Capital S.A. de C.V. Es el asunto CNP 027-2014, y le cedo la palabra al comisionado Martín Moguel Flori.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, esta es una transacción en donde Fibra 1 adquirirá la totalidad de los derechos del fideicomiso número, la cual a su vez tiene el objeto de esta concentración, que es un centro que tiene el 50, más o menos el 50% total de la superficie arrendable del Centro Comercial Galerías Guadalajara. Fibra 1 además adquiere un cierto porcentaje en capital social de operadora Galgua, que es la encargada de administrar precisamente este centro comercial. Como forma de pago en la operación, City Capital recibirá algunos certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios que pide Fibra 1. La transacción actual es el artículo 20, fracción primera de la ley de competencia. El comprador es Fibra 1, que es un comiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios. Y que tiene posee un amplio portafolio de propiedades en el ramo industrial, comercial y de uso de oficinas. Y a su vez, los principales accionistas de Fibra 1 comparten el inmobiliario del portafolio identificado como Grupo E. ¿sí? Que se han visto varias concentraciones con relación a este grupo. City Capital es una sociedad americana que, como ya les dije, detenta el tiene el inmueble del centro comercial en Galerías, que es el objeto de esta transacción, que está ubicado en Rafael Sanz 150 en Zapopan, Jalisco. Se identificó como el mercado relevante el arrendamiento de espacios con fines comerciales en Guadalajara, Jalisco, el cual comprende centros comerciales que se distinguen por tener tiendas anclas y de autoservicio, así como locales comerciales y de entretenimiento. Al igual que en casos anteriores, el análisis consideró que los centros comerciales con una superficie arrendable superior a los 10.000 metros cuadrados. Fibra 1, el grupo E, cuenta con 4 centros comerciales cuya superficie supera los 10.000 metros cuadrados. De estos, solo 2 tienen características afines a galerías, ya que cuentan con tiendas anclas, tales como Cineápolis, Cinemex, Liverpool, Suburbia, Zara, Coppel y Comercial Mexicano. La dimensión geográfica del producto relevante es local, ya que por el lado de los arrendatarios, las rentas se determinan mediante negociaciones bilaterales a nivel del centro comercial y las regulaciones y costumbres locales hacen difícil la negociación a nivel nacional. Adicionalmente, las cadenas nacionales e internacionales que demandan locales consideran cierto tipo de espacio comercial de acuerdo con las características locales de la oferta. Por el lado de los consumidores finales, la elección de un determinado centro comercial y la frecuencia con lo que la visitan depende principalmente del costo de transporte, lo cual restringe a los consumidores a áreas locales. En el ámbito local se consideran dos delimitaciones geográficas por zona metropolitana y por subregión. A nivel de zona metropolitana, los promedios coinciden en la zona metropolitana de Guadalajara, conformada por la ciudad de Guadalajara y por los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. En esta zona coinciden el objeto de la operación y 4 centros comerciales de fibra 1. A nivel subregión, los provenientes coinciden en el municipio de Zapopan, en el que se ubica galerías y 2 centros comerciales de fibra 1 y grupo E, que son La Cima y Patio Patra. Tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en la subregión de Zapopan, los índices de concentración cumplen con al menos uno de los criterios establecidos por la Comisión para considerar que es poco probable que afecte el proceso de competencia y de concurrencia. En el dictamen se hace un análisis todavía más estrecho para ver si en este análisis más estrecho existen problemas de competencia. Y en la subregión Zapopan se consideró que no hay traslado horizontal entre Galerías y Fibra 1 y Grupo E, ya que este último cuenta con un solo centro comercial tipo Fashion Mall, pero está ubicado a 14.2 kilómetros de Galerías. En la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran al menos 4 centros comerciales dentro de la categoría Fashion Mall, con una distancia menor a 7 kilómetros de Galerías y que pertenecen a desarrolladores diferentes de los que están en la concentración. Por lo tanto, se sugiere, o la ponencia va en el sentido de que se autorice la operación porque no se prevén efectos contrarios al proceso de competencia y de concurrencia.
Gracias, comisionado. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí.
Estoy de acuerdo con el sentido de la ponencia. Nada más quisiera plantear el tema de la forma en cómo se analiza, que ve el mercado relevante como los centros comerciales mayores de 10.000 metros cuadrados y posteriormente hace una diferenciación con respecto al tipo de centro comercial. Entonces es así como un análisis de un mercado muy grande y después se va haciendo más estrecho. En algunas ocasiones ya hemos tenido algunas experiencias en que al hacer este tipo de análisis, si bien sí ayuda a tener una comprensión mejor de cómo es el mercado, pueden existir riesgos en cuanto a que los resultados pueden ser contradictorios si no se parte de una definición precisa de lo que es el mercado relevante. Por ejemplo, aquí en este caso se señala que parte de la definición de que es un mercado local es precisamente esta parte de que las rentas son negociadas bilateralmente. Pensando en eso, sería interesante haber pensado si existe una diferencia entre los diferentes centros comerciales en términos de diferencia en renta, así como el tipo de clientes y tipo de productos que se están vendiendo. Desde este punto de vista, yo creo que sí había posibilidades de definir más en forma más contundente el mercado, en el sentido de por ejemplo, yo, de acuerdo a lo que yo analicé, yo creo que es un tema de centros comerciales denominados fashion center, fashion malls, y esto es por el tipo de productos que se está vendiendo, así como la el diferencial en cuanto a rentas que se presentan en este tipo de centros comerciales. Existen estadísticas públicas acerca de la renta. Yo, la oficina encontró estadísticas en términos de la Ciudad de México, supongo yo que debe de haber también a nivel de estados. Entonces, en ese sentido, quería plantear eso, de que si bien hacer este tipo de análisis de lo general en lo particular está bien, nos da una idea de cómo están los mercados, yo considero que también debemos de partir de una definición más contundente del mercado relevante, y en lo particular, para mí, creo que la definición de Fashion Club, por su diferencia de tipo de productos que se venden, este tipo de consumidores, así como el nivel de las diferenciales de rentas entre los diferentes centros, pues eso, yo me quedaría, yo hubiera me hubiera quedado satisfecho con ese análisis. En ese sentido, y dado que eso no contradice ningún análisis más general que se hizo en la nota técnica, yo estoy de acuerdo también con la conclusión que se da ahí, y por supuesto también con la ponencia. Gracias.
Gracias. Comisionado Navarro, primero.
Sí, yo estoy de acuerdo con la ponencia. Me llamó un poco la atención cómo venía construido los índices de Herfindahl, en el sentido que tenían como la compra a la que nos estamos refiriendo es la mitad del centro, y de hecho en otro centro que ya tenía esta misma empresa también tiene la mitad. A la hora de construirse el índice, pues parten la mitad, o sea, lo consideran. Entonces, la verdad, no entendí muy bien, o sea, vi que decían que era un régimen en condominio, como que pueden hacer lo que sea en su parte, pero se me haría muy descabellado que los cuates hagan cosas de manera unilateral del otro cuate que tiene la mitad del centro comercial. O sea, no van a destrozar el centro comercial o poner cada quien lo suyo. O sea, tienen más bien un gran incentivo en ir juntos, ¿no? Si quieren maximizar los ingresos, pues tienen que tener una estrategia por lo menos parecida, ¿no? Entonces, para respirar un poco más tranquilo de ver qué pasaba, hice los índices, rehice los índices, tomando en cuenta de si en lugar de tener el control de la mitad tuvieras el control completo del centro comercial, que es el otro extremo. Y para, no sé si estaban preocupados ustedes, pero sale el índice de Herfindahl abajo de los 2000 puntos, aún así bajo este escenario. No sé cuál de las dos opciones será mejor, pero en todo caso, bajo las dos opciones, el índice queda bajo los 2000 puntos en los dos diferentes escenarios que se plantean ahí.
Gracias, comisionado Núñez, quería decir algo.
Sí, gracias. También los comentarios metodológicos. Yo estoy de acuerdo con la ponencia, pero sí hay algunas cosas que son importantes. Aquí están comprando una parte de un condominio. Y la otra parte, los dos condóminos, son dueños de una superficie que usan para autoconsumo. O sea, son las tiendas ancla, que no las voy a mencionar. Uh-huh. Ellos son los dueños de su parte. Entonces, al momento de hacer el análisis de mercado, si lo que estamos analizando es la competencia del mercado del arrendamiento, yo creo que en este caso esa parte se tiene que sacar de los cálculos de participación del mercado, ¿no? Esta es una discusión muy, muy común en otras autoridades, porque siempre las autoridades se cuestionan cuando una empresa produce un insumo para autoconsumo, si la capacidad productiva de ese insumo debe considerarse como oferta disponible en el mercado, ¿no? Y es una discusión que tuvimos, hemos tenido, por ejemplo, cuando hemos visto asuntos hace muchos años de harineras, por ejemplo, ¿no? Que una harinera que es propiedad de una empresa que hace galletas, ¿no? Pues tiene su harinera para hacer galletas, pero también le puede vender a competidores. Entonces, la pregunta de siempre es si esa capacidad es parte del mercado relevante o se hace a un lado. Entonces, los americanos, como lo resuelven, es cuestionarse si hay una oferta ahí no comprometida, ¿no? Es decir, si esa empresa estaría dispuesta a lanzar oferta para terceros en corto plazo. Si no lo está, pues entonces la haces a un lado, no forma parte de las fuerzas competitivas. En este caso en particular, bueno, se tiene que ver caso por caso, mercado por mercado, esta situación. Y en este caso, pues me parece muy claro que las tiendas ancla son dueñas de esa parte del condominio porque es donde tienen sus tiendas. Entonces, se me haría muy raro que alguna tienda departamental de esas muy famosas, ¿no?, tuviera un contrato de arrendamiento consigo misma, y que de tiempo en tiempo decidiera poner a competir el espacio entre ella misma y algún competidor, ¿no? Entonces, no tiene sentido.
Entonces, es sacarla completamente de
la parte que corresponde al autoconsumo en estos casos de tiendas que fundamentalmente son tiendas de departamentales, yo creo que se tiene que sacar de la contabilidad de la superficie total. De todos modos, si se hace el cálculo, pasa algo similar a los cálculos que hizo el comisionado Navarro. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que metodológicamente hay que tener mucho cuidado con esto, porque es un fenómeno que se presenta en muchos mercados, y si no tenemos cuidado vamos a tener situaciones en las cuales vamos a distorsionar las mediciones de concentración, ¿no?
Un comentario. Yo también tuve un poco esa discusión. Pero un razonamiento de eso es que creo que no inició como fideicomiso este centro comercial, y después posteriormente hubo una división de que te llevas tu parte y yo me quedé. Entonces, como desde un inicio inició como fideicomiso, entonces sí era parte arrendable que la arrendaba el fideicomiso, y después se hace privada, o sea, se hace para consumo, autoconsumo. Entonces, desde ese punto de vista, dado que ya estaba en el mercado como renta y después se retira, pues yo supuse pues que estaba bien considerarla como aquí adentro. ¿Por qué? Por un problema práctico. El problema práctico es, híjole, a empezar a hacer contabilizaciones de lo que primero era se ofreció en el mercado y después lo que se retiraba, podría, no tenemos que hacer revisión de esto, sino tenemos que hacer revisión de todos. Entonces, eso es en cierta manera impráctico.
No, yo lo sé, o sea, es muy impráctico. Y lo que estoy diciendo no es que se debe hacer con todos los competidores. Pero en este caso, que conocemos que en el inmueble adquirido hay una parte que realmente no es oferta libre para los posibles interesados, pues sí la deberíamos dejar afuera. O sea, hay 70,000+ metros cuadrados que realmente no están en el mercado del arrendamiento, sino que ya por este cambio efectivamente de régimen legal de estar coordinado por un fideicomiso a un régimen condominal, ya quedó claro que la mitad del centro comercial ya es de las tiendas ancla y es para uso de ellos, a menos que pasara algo extraño.
Sería lo mismo con arrendamientos de largo plazo, ¿no? El criterio,
bueno, es
metodológicamente, que, pues, pero el problema es, pues,
si tienes que estar descontando todo, o sea, se vuelve muy complicado saber.
Se ve muy complicado.
Oye, ¿cuántos tienen contratos de más de X años? Porque esos en realidad no están en la oferta.
Así es.
Entonces se vuelve algo bien complejo, o sea, es todavía más complejo.
De hecho, si se hace el análisis con muchísimo detalle, con toda la información disponible, a lo mejor la superficie que está más o menos libre para que alguien llegue a rentar puede ser muy chiquito, ¿no? Eso es cierto. Ahora, yo creo que no tenemos la capacidad de hacer un análisis de esos cada semana, ¿no?
En cada caso que entra.
Pues. Cada semana, pero por lo pronto, yo creo que sí debe hacerse un lado en este caso. Y para casos futuros, en esta y en otras industrias, sí pensárselo bien. Cuando sea claro que hay algún jugador que mete oferta de autoconsumo, porque entonces estamos sesgando la decisión, estamos obteniendo indicadores de concentración que subestiman la concentración de mercado, y eso yo creo que sí es grave en términos de nuestras funciones sustantivas, ¿no?
Bueno, a veces ahí, digo, si no le he abogado al diablo, pero no es... Estoy de acuerdo con el argumento, pero a veces puede ser que la renta de la tierra suba tanto que haces downsizing, y mejor le pones, ¿no? A veces lo ves en restaurantes, por ejemplo, ¿no?
En hoteles ha ocurrido mucho recientemente. Grupos hoteleros que deciden deshacerse del inmueble y quedarse como operadores. Pasó con Grupo Posadas recientemente, derivado de la situación que ellos han enfrentado.
Exactamente. O son maneras de financiarse.
O son maneras de financiarse.
Son maneras de capitalizarse, y ¿no? Eso sustituyen la propiedad por un contrato
de largo plazo. Sí, es cierto, puede tener muchas complejidades.
Bueno, sería todo. Bueno, entonces más allá de todas las especificaciones técnicas que se comentaron en esta mesa, preguntaría yo quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de autorizar la concentración.
Por favor, por favor.
Por unanimidad, secretario ejecutivo, por favor. Pasamos entonces al cuarto punto del orden del día de hoy, que es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Expedex Holding Company y UWW Holdings Inc. Es el asunto CNT 037-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente, Alejandro Castañeda.
Sí, gracias, Juana. Bueno, primero lo que quiero mencionar son las partes. En realidad, bueno, esta concentración ya se había notificado antes y eso lo voy a discutir después. Pero las partes son XPDX, que es un coinversor, que es una sociedad estadounidense que opera la división de distribución XPEDX de International Paper Company. Esta división de distribución se dedica a la distribución de empaques, impresión, soluciones para instalaciones y gráficos. Por su parte, el otro coinversor es Unisource Matrix, sociedad estadounidense que se dedica a la distribución de suministros y equipos para impresión comercial, papel para imágenes y para instalaciones, así como de materiales y equipos de empaque. La operación consiste en la combinación de los negocios de IPC, es decir, la empresa matriz de XPEDX, y de Unisource, y para esto tiene la intención de que se realice una fusión entre Unisource Matriz y XPDX Matriz. La nueva sociedad se le va a llamar Newco. La operación no actualiza ninguno de los supuestos establecidos por alguna de las fracciones del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica, sin embargo fue notificada de manera voluntaria conforme al último párrafo del artículo referido. Ahora vale la pena mencionar que esta operación notificada ya fue aprobada por esta comisión mediante el oficio CFCE 2014-031 de fecha 23 de enero del 2014 bajo el expediente CNT 091-2013. Sin embargo, la diferencia con esta operación es que en el análisis no se contempló la cláusula de no competir. Al respecto, las partes decidieron incluir una cláusula y con el fin de evaluar la operación en conjunto, decidieron notificarla nuevamente. El dictamen considera que la cláusula de no competencia cumple con lo establecido por la comisión en casos similares. Sin embargo, se expresa sobre la dimensión geográfica, se sugiere incluir en la resolución que la Comisión solo se pronuncie por los efectos de la operación en territorio nacional. Como les dije, ya lo habíamos aprobado y el análisis que se había hecho en su momento, y considerando como mercado relevante el área de Norteamérica, el Telecán, el área del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y de acuerdo con la información presentada en su momento por los promoventes, no se previó que la operación tuviera efectos contrarios sobre la competencia, toda vez que la variación del índice de Herfindahl en los mercados de la distribución, empaque y soluciones para las instalaciones en la región del Telecán cumple con lo dispuesto por la Comisión para considerar que la operación tendrá pocas posibilidades de afectar el proceso de competencia. Mi comentario es que coincido con el dictamen en el sentido que la operación ya fue analizada y autorizada por esta Comisión, y por su parte que la cláusula de no competencia cumple con lo establecido por esta Comisión previamente y que no hay problema para autorizar. No creo que deba yo hacer un análisis de lo que se hizo ya en el pasado, porque eso ya lo habíamos decidido. Creo que mi propuesta es simplemente pues autorizar la concentración y plantear que no hay problema de competencia. Creo que hay otros comentarios. Quisiera sí decir, antes de que hubiera otros comentarios, quisiera decir que en la propuesta de resolución, dado que está hablando de que solo lo hagamos para efectos del mercado nacional, está proponiendo el dictamen, yo en la propuesta de resolución ya incluí una cláusula que dice: la operación incluye una cláusula de no competir. En vez de referirme a que solo aplica para México, dice: la operación incluye una cláusula de no competir que, para el caso de México, se ubica dentro de lo autorizado por la Comisión en circunstancias similares. Entonces, creo que no debemos plantear esto que plantea el dictamen, sino una cláusula similar a la que estoy planteando. Eso sería lo primero. Y bueno, yo espero que comenten los demás comisionados y después haría un comentario si es necesario.
Muchas gracias.
Yo rápidamente, el comentario es, ya en sesiones pasadas se había dicho que cuando uno rebasaba los umbrales, simplemente se le iba a decir a los notificantes que era una notificación voluntaria, ¿no? Porque eso ya se había dicho. Y la otra es que era el tema de, como ya se había emitido una resolución en enero, ¿qué pasaría con esta nueva resolución? ¿Dejaría tácitamente sin efectos la otra? Y yo, para no promover que luego quieran ellos a notificarnos cosas distintas, la sugerencia era simplemente decir: pues ya la anterior quedó sin efectos y esta es la nueva que te invito, ¿no?
Que quede claro que no hay dos resoluciones.
Que no hay dos resoluciones, nada más, ¿no?
En relación al comentario que dices del artículo 20, en la propuesta de resolución, en el fundamento jurídico que planteo, dice que la operación fue notificada conforme al último párrafo del artículo 20 de la ley. Creo que ya con eso ya se cumple con lo que tú estás planteando.
Sí.
Respecto al tema de que ahí yo tuve una discusión con mis abogados, en realidad reconozco mi incapacidad para esas cosas. Pero parece ser que no necesariamente tenemos facultades para dejar sin efecto nuestras propias resoluciones. Sé que esto lo firmó el secretario ejecutivo, entonces podría haber una discusión, pero no sé si nosotros podemos hacerlo o lo tienen que hacer las autoridades judiciales. Esa es mi duda, es una duda que planteo aquí al Pleno.
Sí, lo que pasa es que hay nuevos hechos, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor, si no quieres utilizar el término ser de boca, si dejas sin efectos o no, está... podríamos ponerle otro lenguaje que no tuviera circunstancia. El punto es que ellos vienen, te notifican y te dicen, ¿no? Entonces,
está bien, a lo mejor podemos buscar en el engroso una redacción.
Y hace dos semanas vimos un asunto en donde se pegó cuatro letras de determinaciones, pero bueno. Algo podría redactarse en ese sentido. A mí lo que me preocuparía es dejar el mensaje y que luego nos vayan a traer cachitos, ¿no? Claro. Y entonces se arme un
relajo.
pero a lo mejor sería nada más una cuestión de
buscar una redacción en el engrose que satisfaga lo que tú estás.
Sobre todo para no dar la idea de que hay dos. Y luego te digan, es que usé la de cláusula o sin cláusula, ¿no?
Sí.
Y cosas de ese estilo, ¿no?
Sí.
Digo, yo la verdad no había pensado en el tema, y yo creo que es muy interesante porque...
¿Ya no, había pasado antes?
No, yo no recuerdo que haya pasado algo similar. Y de hecho, no estoy seguro si alguien tenga a la mano la resolución anterior.
¿La podemos pedir?
Sí, porque, bueno, porque me parece que es posible.
Yo te hago un resumen.
Por las fechas. Es posible que siguiera vigente esta, la autorización previa.
Sí. No, sí sigue. Está vigente. Por ese punto, sí.
Por eso está diciendo. Por eso está diciendo.
Es que si sigue vigente.
Sigue vigente.
Pues en este momento estaríamos votando sobre algo que está autorizado.
Bueno, no, pero cambió algo. Sí.
No, por eso, pero lo que cambió...
Es la cláusula.
Es la cláusula.
¿Lo que es?
No, no la concentración por sí misma.
Pero sí afecta el... Pero es el 23 de enero.
Digo, afecta lo que ocurra en el mercado en el futuro.
Sí. Le notificamos el 24 de julio.
Digo, no sé si es un tema de engrose de decir, a ver, mira, la parte de la concentración ya te la había analizado y de hecho al momento que viniste seguía vigente.
Sí.
¿No? Entonces mi pronunciamiento ahora se da
sobre la cláusula,
sobre el cambio de la circunstancia de la transacción. Yo creo que es cuestión de buscarle ahí la manera de redactar.
Pero además está peor, está peor o mejor en la medida de que ahora ni siquiera cumple los horarios.
Sí. Es que lo que pasa es que tomaron 2013 y ahora tomaron los estados financieros 2014.
Es
que
es un accidente.
Y entonces, como en 2014 los no satisfacieron los umbrales, ya por eso ya no.
No, pero sí les.
No, tenía, no era notificable.
Por eso les están notificando.
Digo, tan es así.
¿Qué tal si en 3 meses vuelven a cumplir?
Lo que pasa, pasó tiempo, no cerraban la resolución, requerían de esto adicional a lo mejor para poder cerrar su negocio, su negociación. Ellos sintieron que era necesario notificar, ¿no? Digo, que se sentían más tranquilos.
Es que poniéndonos de su lado, yo creo que había el temor de que se pensara que habían engañado a la comisión.
Claro.
No, yo creo que no trae problemas, simplemente yo creo que no debe haber dos resoluciones.
Entonces hay que buscar.
O sea, si hay una. Realmente no está revocando. Más bien.
Es que.
Si hay una, estás diciendo
yo creo que no pronunciarnos respecto a la otra.
Hay nuevas,
que sigue vigente.
No, hay nuevas circunstancias de que sí modifican.
O que modifican.
Entonces podemos decir que respecto a las nuevas circunstancias autorizamos este. ¿No? ¿Estarías de acuerdo tú con
no,
eso?
No, pero a ver, mi único punto, yo creo que hay que buscar la redacción. Yo no creo que, o sea, entiendo el tema de que no puede revocar sus propias determinaciones, pero me parece que no va por ahí las circunstancias. Imagínate que tú le des una autorización a alguien que te diga, no, y siempre no la voy a comprar yo, sino fulanito de tal, ¿no? Con este principio dirías, no, pues es que como ya le autoricé al otro, ya no te puedo autorizar a ti.
Sí, claro.
¿No? Entonces, pero yo creo que es nada más, y a lo mejor por la vigencia, ahorita que lo comentas, por ahí se puede.
Es que puede ser por la vigencia o puede ser como tú señalas. Si las circunstancias son distintas, entonces nos estamos pronunciando sobre una concentración distinta. No estamos revocando la autorización respecto a la anterior concentración.
Entonces,
esa es otra vía.
Es buscar nada más.
Ok.
Yo tengo un comentario que también creo que si están de acuerdo en materia de engrose, digo que tiene que ver es este tipo de cosas de a veces se dice del que entiendes por entiendes, ¿no? En el tema de la, porque al final de cuentas la transacción pues se puede decir algo que ya habíamos visto, habíamos autorizado. Estaba autorizado, aparentemente estaba vigente, digo, es algo que hay que checar, pero sigue vigente.
la notifican voluntariamente y dicen, bueno, es como que la misma transacción, sin embargo traen una cláusula de no competir, ¿no? Y básicamente, pues lo que se está analizando es la cláusula de no competir. Aparentemente fue habiendo, ¿no?, con escritos, ¿no?, de que aclaran esto y ¿no?, se redujo el plazo en algún momento. Y también hubo una aclaración que para mí es importante, se me hace que es lo ya aclarado lo del plazo, pues también están aclarando en una parte que donde dicen, o sea, la cláusula es para proteger, se puede decir, las actividades primarias del negocio, y se refiere en los mercados en los que actualmente participan XPEDX y Unisource, ¿no? Entonces, a mí, digo, me dejaría más tranquilo que en alguna parte del engrose pues viniera esta aclaración que le hicieron en algún escrito ya que presentaron en forma posterior, tengo entendido, al escrito inicial, ¿no? Y eso es todo. O sea, ¿por qué cumple la cláusula? Pues, ¿no? Son cláusulas que, pues digo, se vuelve como ha sido un estándar de qué debe de cumplir las cláusulas de no competir, ¿no? De alguna manera. Y una de las cuestiones es que pues comprendan, o tratar de evitar que comprendan cosas que no están en el negocio, ¿no?, que se está adquiriendo. Y eso es todo.
Yo tenía un comentario respecto a eso. Me parece que la cláusula 822 es muy explícita sobre lo que cubre. Ahora hay una duda aquí que tenemos sobre si realmente lo que cubre es parte de los negocios que están surgiendo en la empresa fusionante. A mí me parece que sí, pero sin embargo no puedo asegurarlo en este momento. Y entonces yo pienso que en el engrose veamos este
cuestionamiento. Yo lo que digo es, hubo un escrito donde se aclaró, yo me voy a la aclaración, digo, es simplemente, ¿no? Y eso ya me deja a mí con la tranquilidad de andar viendo, o sea, muchas veces, pues digo, el desconocimiento específico del detalle del negocio, pues te puede llevar a que tengas dudas de si tal cuestión abarca más o abarca menos. Con esta aclaración que mandaron, aparentemente ya para mí queda subsanada, ¿no? Nada más digo, ya que mandaron esta aclaración, que quedó esta aclaración, simplemente que el engrose recoja la aclaración que los mismos promoventes hicieron, ¿no?, en un momento del procedimiento este.
Gracias, comisionado. A mí también mis asesores también me recomendaron que era imposible revocar la resolución y que eso no se podía hacer mediante una resolución que lo ordenara el Poder Judicial. Entonces sí, de alguna manera habría, y también entiendo esta cosa de que no puede haber dos resoluciones porque todos van a traer las cosas a pedacitos, ¿no? Entonces yo sí pediría encontrar la redacción correcta. ¿Entendemos por qué lo hicieron así?
Sí, o sea, parece ser que lo negociaron así.
De una manera y luego surgió lo
y luego surgió la necesidad de tener una cláusula. No quisieron que la comisión se llevara la impresión de que habían ocultado la cláusula en la primera. Y entonces la única manera legal de llevarse la seguridad ante la comisión fue notificar nuevamente. Antes, en este tipo de situaciones, lo que se les respondía era que no se les podía aceptar la inclusión de la cláusula a posteriori a la decisión de la comisión. ¿No? O sea, una vez resuelto, ya no puedes modificar la naturaleza de la transacción que analiza el plan. Digo, salvo cosas de que te digan que el vehículo es A y después te dicen que el vehículo es B, pero el controlador es lo mismo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas realmente no afectan la naturaleza de la concentración. Pero en este tipo de cosas, donde están incluyendo una cláusula no competitiva, o que estuvieran incluyendo a un nuevo inversionista que no estuviera contemplado, pues se tiene que analizar si hay una obligación legal. Entonces yo creo que no tuvieron alternativa más que a notificar.
Nada más, sí quisiera dejar claro que lo que yo estoy proponiendo es que expresamente se diga que se deja sin efectos. La autorización está condicionada a algo, a que realice un acontecimiento futuro e incierto. Entonces, si no se cumple con la condición, tácitamente realmente se revoca la resolución. Yo sé que no hay resoluciones tácitas. Entonces, el tema de que no se pueda, que una autoridad no pueda revocar sus propias determinaciones, yo no estoy hablando de revocación. Yo estoy hablando de que por la naturaleza de la concentración en los términos en que fue dictada, ¿sí?, ya no se cumplen con las condiciones. Y por lo tanto es explícito, hay que dejarlo nada más sin efectos para el efecto. Porque me preocuparía un mensaje de que pueden venir por pedacitos, y entonces claro, eso sí está... Okay. Está, ¿no?
Entonces, en esa perspectiva, a ver, tú ves...
Y es cosa del wording,
¿no? Tú ves factible, entonces, que dijéramos que la operación actual ya es de una naturaleza distinta a la que autorizamos hace 6 meses.
A ver, es que ellos vienen y te notifican otra concentración. Ese es el punto. Ellos
analice vienen, algo distinto.
Sea, el hecho generador de una resolución de concentraciones es que ellos vienen y te notifican. ¿No? Por eso, o sea, a lo mejor manejé mal mi... Creo que no lo dije, nunca dije que se revocara. Pero entonces, cuando vienen y te notifican... Si hubo un asunto, me acuerdo hace muchos años, en donde dos empresas que se llamaban iguales, que tenían diferentes accionistas, vinieron a solicitar una opinión. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí traían un pleito muy, muy particular, ¿no?
Pero entonces, lo que tú dirías, en el engrose es simplemente, no estamos revocando nada. Simplemente te estoy resolviendo respecto a algo que cambió respecto a lo que me habías dicho antes.
Sí, yo creo que es una cosa de encontrar el sentido de que el punto es dejar el mensaje que no hay dos resoluciones. Ese es el
todo. Ok.
Yo estoy de acuerdo.
Ok. De acuerdo.
Entonces, ¿quién estaría a favor de autorizar la concentración en los términos últimos que acabamos de comentar?
A favor.
Secretario Ejecutivo, son 7 votos a favor. Pasaremos al siguiente punto. Es el quinto, es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre AMEC PLC y Foster Leader AG. Es el asunto CNT038-2014. Le cedo la palabra al comisionado ponente Francisco Méndez.
Gracias. Gracias. Se trata del expediente CNT038-2014, notificado en términos del artículo 21 de la ley. Es decir, es un procedimiento normal, no es 21 bis. Y las participantes en la concentración son, por un lado, AMEC PLC y por el otro, Foster Wheeler AG. Entonces, la operación consiste en que AMEC PLC adquiere a través de un vehículo un paquete accionario de acciones que representan el capital social de Foster Wheeler mediante una oferta pública. Yo creo que, dado que es una oferta pública, puedo mencionar que es una oferta por hasta el 100% de las acciones del objeto de la operación. De darse la concentración y, sobre todo, de darse la adquisición de un paquete mayoritario, en México la operación significará la adquisición de las subsidiarias mexicanas de Foster Wheeler, que son Norham Engineering, SLCB, Exergy Engineering Services, SSB, y Exergy Engineering, SSB, y una cuarta, Foster Wheeler Constructors de México, SRL de CB. En México, la transacción implica la adquisición de un negocio que se dedica a prestar servicios de auditoría relacionados con la ingeniería, diseño, suministro, construcción y operación de sistemas de válvulas en unidades de coquización retardada, que es un proceso a través del cual se obtiene gasolina y coque. Es decir, es industria petroquímica, ¿no? No hay cláusulas de no competir relacionadas con la transacción. Y rápidamente, la descripción de las partes. Por un lado, la compradora, AMEC, es una empresa pública del Reino Unido que provee servicios de ingeniería, consultoría y administración de proyectos a clientes en las industrias de petróleo y gas natural en un segmento que se le llama upstream, es decir, desde la extracción del hidrocarburo hasta su transporte hasta el lugar en que puede ser estabilizado y se le puede dar el tratamiento para ser purificado. Por su parte, el objetivo es Foster Wheeler, que es una sociedad suiza que provee a nivel mundial servicios de consultoría, ingeniería y administración de proyectos para varias industrias, sobre todo de energía y petróleo y gas, en los segmentos de las industrias petróleo y gas denominados midstream y downstream. De acuerdo con la información que proporcionaron los análisis económicos, las actividades de consultoría que ambas proporcionan son actividades que en realidad forman parte de una misma cadena de servicios, de manera que si se diera la transacción, habría una integración vertical, o al menos una integración de servicios que pueden ser complementarios para la industria del gas y del petróleo. El análisis que se presentó para que elaborara el proyecto de resolución permite concluir que en territorio nacional no hay alguna coincidencia en los servicios o en los clientes que proporcionan la parte compradora y la parte adquirida, y por otro lado está el elemento de que los principales clientes de este tipo de empresas en territorio nacional pues son empresas que tienen un gran tamaño y que incluso tienen un carácter pues monopólico en algunos de los segmentos, ¿no? En particular, un cliente muy importante de este tipo de empresas pues son las petroleras, y en México pues solo hay una, ¿no? En virtud de que no hay una coincidencia horizontal y de que los servicios son complementarios y de que no se ve alguna perspectiva de que en cada uno de los servicios complementarios alguna de ellas detente algún poder extraordinario, no se considera que la integración de las empresas pueda dar lugar en territorio nacional a alguna posible afectación al proceso de competencia y libre concurrencia, en virtud de lo cual la recomendación es autorizar la concentración.
Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? ¿Quién estaría entonces a favor de autorizar la concentración?
A favor.
Queda autorizada por unanimidad la Secretaría Ejecutiva. Entonces pasemos al último punto del orden del día de hoy, que es el punto sexto. Es la opinión a los participantes del concurso público que tiene por objeto, entre otros, una instalación para habituallamiento a embarcaciones pesqueras, la prestación de servicios de valor agregado a la maricultura y abasto de pelágicos menores en el recinto portuario de El Sauzal, Baja California. Es el asunto MI00801-2013 y le cedo la palabra al comisionado por mente, Martín Moguera.
Gracias. Este es una licitación en donde ya se había resuelto en este pleno el 23 de enero de 2014 con las bases y la convocatoria, y se tomó en consideración para hacer esta licitación y esta convocatoria por las recomendaciones que hizo la comisión. El objeto del concurso es la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones derivados de la concesión, que tendrá por objeto del desarrollo, uso, construcción, operación y explotación de una instalación de uso particular especializada en proceso de productos marinos derivados de la maricultura, en un área de 5.000 metros cuadrados, más o menos están en tanto marítima como terrestre, más o menos 50. Está ubicado en el recinto portuario de El Sauzal, Baja California, y tendrá una vigencia de 20 años con una prórroga de 10. El solicitante es Baja Aquafarms, que es una sociedad que cuenta con concesiones federales para maricultura en la región de la costa de Baja California. Se dedica a la búsqueda de captura, remolque, alimentación, mantenimiento, cosecha, comercialización y exportación de atún aleta azul. Gran parte de este producto es exportado al mercado japonés, donde al parecer lo valoran muchísimo.
Existen otras tres empresas que poseen concesiones para la agricultura en la zona de Baja California, que son Acuacultura de Baja California, Manicultura del Norte y Tunamex. Las participaciones de mercado están en el dictamen. Aquí me han señalado que es una información confidencial, pero ahí están en la ponencia. Básicamente, cabe señalar que la captura de atún aleta azul está sujeta a cuotas establecidas por la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Sí, igualmente aquí la participación del mercado que con base en estos datos también es confidencial, pero ahí está en el dictamen. En términos de hectáreas concesionadas, la información proporcionada por la SEGARPA indica que más o menos está explotando el 1% de estas áreas posibles de concesión. El mercado, de acuerdo con el plan de negocios de baja de la solicitante en instalación de uso particular, se destinará a dar apoyo a la logística operativa del ciclo de producción de la maricultura de atún aleta azul. Para construir la instalación, rellenará la parte marítima de la superficie a adjudicarse a fin de contar con una superficie terrestre mayor. Además, continuará utilizando los muelles públicos del recinto portuario del Sausal. Las actividades asociadas a la explotación de atún aleta azul inician con la captura de las especies, luego las engordan, sacan este producto y básicamente lo exportan, como ya le había dicho, a Japón. El servicio relevante es la instalación objeto del concurso, prestará servicios a las actividades citadas, por lo que el servicio relevante se definió como el conjunto de las actividades de avituallamiento a las embarcaciones, procesamiento y empaque del atún, análisis de las especies, almacenamiento de los alimentos para los túnidos, reparación de jaulas, maniobras para la transferencia o manejo del producto, los servicios de almacenamiento al interior de la instalación. La dimensión geográfica se ubica en el recinto portuario del Sausal, Baja California. Además, las tres empresas se dedican a la maricultura en Baja California. Demandan los servicios de apoyo a su actividad en el puerto del Sausal o en el puerto de Ensenada y alrededores. Por lo tanto, se determinó la dimensión geográfica del servicio relevante a los recintos portuarios del Sausal y Ensenada, así como a las zonas urbanas que se limiten. Por lo tanto, el mercado relevante en materia del concurso corresponde a las actividades de avituallamiento, a las embarcaciones, procesamiento y empaque del atún, análisis de las especies, almacenamiento de los alimentos para los túnidos, reparación de jaulas, maniobras para la transferencia o manejo del producto y los servicios de almacenamiento en los recintos portuarios del Sausal y Ensenada y zonas circundantes. Con relación al análisis del poder sustancial, en términos de la capacidad de la oferta, la convocante es la concesionaria de los recintos portuarios del Sausal y Ensenada. Estos recintos portuarios son los oferentes de los servicios a las embarcaciones pesqueras y del embarque, desembarque del atún para su posterior destino fuera del recinto portuario. El recinto portuario del Sausal, excepto en la planta de tratamiento de aguas, son instalaciones de uso público. En el recinto portuario de Ensenada se localiza una zona para embarcaciones pesqueras de 1.7 hectáreas también para uso público. En esta zona se lleva a cabo el embarque y desembarque de productos pesqueros y despachos de los mismos a las zonas de almacenamiento que las empresas tienen fuera del puerto. Adicionalmente, fuera del recinto portuario se sirve rentar inmuebles y almacenes para los procesamientos y distribución del atún. Por ejemplo, Baja y Aqua arriendan bodegas y patios en el parque industrial Fondeport al año recinto del Sausal, sin embargo no se dispone de datos sobre el número de superficie de dicha oferta. El concurso creará una mayor capacidad de servicio relevante a través de una instalación de un área de 5.000 metros cuadrados. Será de uso particular, por lo cual no habrá oferta a terceros. En la actualidad, Baja lleva a cabo el servicio relevante en las instalaciones de Sausal y otros servicios fuera del recinto portuario a través de contratos de corto plazo. De concretarse en la instalación, Baja podrá centralizar sus actividades de apoyo al negocio de maricultura de atún aleta azul en un solo lugar, logrando un ahorro de recursos y mejores condiciones de venta del atún aleta azul en el mercado japonés. La instalación será de uso particular, por lo que la oferta de servicios a terceros no es obligatoria. Sin embargo, los competidores de Baja podrán seguir obteniendo los servicios relevantes en el puerto y fuera del mismo. El solicitante en ruta de concesión portuaria alguna en el país será un nuevo agente en el puerto del Sausal e integraría sus actividades en agricultura con las desarrollaría en la instalación. El concurso crea capacidad de oferta del servicio relevante, pero establece un mecanismo de competencia para asignarlo a un único ganador. Si bien baja ser el único interesado del concurso, su participación no altera la actual oferta del servicio relevante de sus empresas que practican la actividad de maricultura. Entonces, por lo tanto, en la recomendación y para efectos del audio, se emitir opinión favorable a los solicitantes.
Muchas gracias, comisionado. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Todos estarían a favor de la recomendación en términos de emitir opinión favorable a Baja Aqua Farms S.A.S.B.?
A favor.
Pues entonces... habrá que hacerlo así, secretario ejecutivo, por favor. ¿Hay algún otro tema en el orden del día de hoy? ¿Continuamos a ver qué será?
No.
Bueno, pues entonces demos por terminada la sesión de hoy. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Gracias.